Dale, querido, disculpanos la demora, hoy venimos de atrás, hace un buen
rato. Vamos arriba.
Dale.
Mira, ayer, sobre una misma circunstancia, en Argentina y en Uruguay, hubo un tratamiento diferente que me llamó mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención. Ayer, en la República Argentina, se declaraba inaugurada la sesión anual del Congreso, ¿no?, con la presencia del Presidente de la República. Y en realidad, allí faltó una líder política que decidió no estar porque estaba el presidente, Cristina Fernández, que se fue al sur. Y mucha gente fuera después grita o hace circular en los estadios o en cualquier ámbito donde haya gente una consigna terrible, como ustedes ya conocerán, Mauricio Macri, la puta que te parió. Que se ha convertido en moda, incentivada por los peronistas que pretenden siempre destruir todo lo que no pueden controlar. Tiene un problema la Argentina, que no ha sabido construir una fuerza alternativa al peronismo y termina sucumbiendo siempre ante esa instancia, ¿no? Pero bueno, esto no significa que haya que apoyar a Mauricio Macri o que Mauricio Macri esté haciendo las cosas bien, por el contrario. Pero tanto argentinos como uruguayos sabemos que cuando no hay política, hay dictadura. En Uruguay ocurrió otra cosa muy diferente, ¿no? Ayer fue, mientras yo veía eso en la República Argentina, veía por otro lado la escalinata del Palacio Legislativo, donde también se inauguraban las sesiones del Parlamento de este año, sí. Al presidente de la Cámara, Jorge Gandini, y a la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Lucía Toprak, bajando junto a la escalera para pasar la revista de tropas. Y allí estaban los líderes políticos de todos los partidos, acompañando a un líder de la oposición o a un dirigente de la oposición que iba a asumir la presidencia de la Cámara. Un mensaje diferente. ¿Esto quiere decir que está todo bien? No, no quiere decir que está todo bien. Porque me parece que vivimos tiempos muy exasperantes. Yo tengo una gran preocupación, que en realidad es la defensa de la política como actividad noble de los ciudadanos, porque en realidad creo que no llegamos a comprender que política es todo lo que hacemos todos los días. Claro, esto es política. Claro. Ir a la feria a comprar papas y discutir con el verdulero el precio de las papas es política. Sí. Escribir a los nenes en tal escuela o en otra, en un colegio público o privado, es política. Pues son cosas que tienen que ver con la polis, con la ciudad, ¿no? Con todo lo que ocurre en nuestro ámbito.
Es así.
Cuando no existe esto, tenemos dictadura.
Claro.
Y entonces me parece que hay mucha gente que no está entendiendo correctamente esto, tanto entre quienes mandan y entre quienes somos ciudadanos, entre oficialismo y oposición, que llevan las cosas a un grado tan extremo que lo único que están consiguiendo es dañar la institucionalidad, ¿no? Porque esto se percibe claramente, hay tal grado de desesperación, se cultiva tanto el odio, se cultiva, hay un cultivo especial del rencor, del odio. Yo, la verdad, a veces me cuesta creer por qué hay alguna gente que cultiva tanto odio, tiene tanto odio a todo lo que no piensa como él. Todo lo que es diferente a él lo odia. Y es incapaz de aceptar cualquier otra opinión, es el dueño de la verdad. Eso es un problema. Porque en realidad en este país vivimos 3,5 millones y tenemos que lograr acuerdos. Si cada uno quisiera imponer su opinión, es imposible, ¿no?
Exacto.
Tenemos que lograr acuerdos. Para eso existen ámbitos donde se dan esos debates. Es cierto que la política ha sido desprestigiada por los propios actores que participan de ella, a través de diferentes circunstancias, la corrupción, los acomodos, el aprovecho de su particular posición de privilegio en beneficio propio, todo lo que hemos asistido a lo largo de los últimos, ¿qué te diré?, 35 años, desde que volvió, 33 años, desde que recuperamos la democracia. Nada de lo que ocurre ahora es nuevo, falta memoria nada más.
Claro.
Falta memoria nada más, nada de lo que ocurre ahora es nuevo. Lo que pasa es que existe esa cuestión pérfida de que, bueno, como lo hizo mi partido está bien y como lo hace tu partido está mal. Y esto vale para todos. Y para los que antes estaba todo mal, ahora está todo bien. Lo mismo es hecho, ¿no? Es bastante patético esta situación, que en realidad lo único que hace es destruir lo que costó tanto construir. Hay mucha gente que no entiende esto ni sabe esto, pero hubo mucha gente que se murió en este país para que tuviéramos democracia. Hubo mucha gente que puso su pellejo para que tuviéramos democracia. Los tipos que iban en cana en la época de la dictadura luchaban por la democracia, no estaban luchando ni por el socialismo, ni por la revolución, ni por las transformaciones sociales. Estaban luchando por recuperar la democracia. Y se murió mucha gente, desapareció mucha gente, torturaron a miles, violaron a miles. Hay mucha gente que no quiere ver esto. Cuando escucho las razones del odio, cuando escucho este debate permanente que a veces uno no entiende, ¿por qué? Porque, fíjate vos, ¿no? Siempre tiene que haber un motivo para odiar. Hoy hasta el carnaval es motivo de odio. Todo es un motivo de división. No existe, en este país no existe un punto de encuentro. Y a mí me parece que ese punto de encuentro tienen responsabilidad de ubicarlo los políticos, que son, sobre todo, quienes tienen la responsabilidad de gobierno, ¿no? A mí me parece que hay algunas acciones que ha tomado el partido de gobierno en los últimos tiempos que no van en ese camino. Entiendo. Y me parece equivocado. Quiero decir, por ejemplo, este conflicto que se ha dado con el campo,
lo hablábamos hoy, sí.
Ahí hay gente muy fundamentalista, uh-huh, que quiere quemar todo, uh-huh, y son los menos.
Sí, por suerte. Sí.
Y hay gente que razonablemente está intentando llevar esto de una manera correcta en defensa de lo que creen correcto. Del otro lado, el oficialismo, yo escuchaba ayer, acá en la mañana, al espectador, al ministro de Ganadería, Enzo Benek, me pareció razonable lo que el tipo decía.
Sí, sí.
Me pareció razonable su espíritu, su actitud de, bueno, conversar, de lograr, claro, acuerdos, de hacerse entender, de poder comunicarse correctamente.
Ah, viste lo que dijo de la Expo, ¿no? Y el tema del
ministro. Claro, pero después me entero que la ministra de Turismo, que no tiene nada que ver con el campo, resuelve, por una estupidez realmente, digamos, es una estupidez. Retirar apoyos cuando en realidad opera mal. Opera para la división.
No, pero además la ministra de Turismo de todos los uruguayos, no de los Frente Amplistas tan solo.
Sí, está bien. Yo defiendo el hecho que el partido de gobierno tiene derecho a llevar adelante sus posturas, porque en realidad es lo que la gente votó, ¿no? No, yo no voy a esperar que el Frente Amplio lleve adelante las posiciones del Partido Nacional o del Partido Colorado.
No, estamos claro, de acuerdo, eso. Pero que va a gobernar para...
Debería ser cuidadoso en circunstancias como estas, que pueden ser graves. Tiene que atender, además, con cosas que tampoco son tan importantes, porque ¿qué importancia tiene, más que para la gente de Soriano, darle un auspicio turístico o un auspicio nacional a una exposición agropecuaria? ¿Qué es lo que no te gusta de ahí? ¿Que haya un stand de los autoconvocados? Eso es lo que no te gusta. Pero, a ver, ¿cómo apoyamos movimientos montevideanos? Por ejemplo, cuando los trabajadores del transporte dejan a pie a los trabajadores montevideanos, muchas veces el gobierno no dice nada, se quedan calladitos. Cuando la gente del campo pelea por sus derechos, salen a rezongarlos. A mí me parece que en esto no se pueden tener dos posiciones, ¿no? En realidad, hay que tener un clima de tolerancia, para eso está el gobierno. El gobierno está básicamente para gobernar y para lograr acuerdos. Para lograr acuerdos que le permitan a todos los ciudadanos, no solamente a los de su partido, a todos los ciudadanos, lograr soluciones y vivir dignamente, vivir correctamente, ¿no? El camino que tenemos no es el mejor. Y a mí me preocupa mucho porque todo esto no ayuda en nada al futuro que le estamos dejando a los más jóvenes. Es decir, si vos hablás con los muchachos hoy, no hay demasiados muchachos interesados en ingresar a la vida política. Y yo pienso que, no sé, 40 años atrás, los pibes de 20 años tenían como meta principal la militancia política, no por un cargo. Era por la transformación, era por cambiar las cosas, era por sentirse útil, por estar en un lugar que te recibía con los brazos abiertos, porque vos podías aportar, porque escuchabas, porque debatías, porque aprendías. Hoy ningún pibe quiere hacer eso. Ningún pibe quiere meterse en la vida política porque siente que termina mal, va a terminar enchastrado en alguna porquería. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque en realidad en el Parlamento necesitamos gente joven. Necesitamos gente, por ejemplo, removedora, que se ocupe de temas que son importantes para ellos, para todos, pero básicamente para ellos, como el medio ambiente, como la ecología, como las tecnologías, como la educación, como un montón de temas que no se están tratando en el Parlamento, nadie les da bolilla. Pero por este camino no vamos a incorporar a muchos jóvenes, seguimos discutiendo sobre cómo seguir metiendo viejos en la presidencia, me parece que eso es un problema que el Uruguay tiene que discutir urgentemente, ¿no? Si es que realmente queremos seguir perteneciendo a un mundo que es muy diferente al que nosotros creemos que tenemos acá, ¿no? Es muy diferente, a veces Uruguay parece que está lejos de ese mundo. Hay muchas cosas que no me gustan de este mundo, pero el problema es que es el mundo que tenemos. Yeah. Y tenemos que convivir en este mundo. Y para convivir en este mundo tenemos que, lamentablemente, adaptarnos a muchas cosas. A cosas buenas, que son muchas, y a cosas malas también, que vienen con las cosas buenas.
Sí, tal cual. Y esto es una tarea, ¿no? No es una construcción fácil, pero estamos de acuerdo. Los lineazos tienen que ir de arriba hacia abajo. No le podés pedir al pueblo llano que tenga capacidad de debate cuando los altos dirigentes no debaten.
Bueno, porque han transformado la política en una cuestión de chiquero, digamos. Es decir, ¿qué estamos discutiendo? ¿Cuánto hace que estamos discutiendo la campaña electoral y quién va a ser candidato?
Mira, te voy a decir una cosa. ¿Todo este último gobierno?
Esto se lo digo a todos. Se lo digo al oficialismo y a la oposición.
Pero, Carlos, todo este último gobierno, desde que arrancó este gobierno...
Exacto.
De 2015 que arrancamos nosotros, ¿qué estamos escuchando todos los días?
Todos los días lo mismo. ¿Quién va a ser candidato?
Y todavía faltan dos años. Seguimos, ¿no?
La encuesta y toda la historia.
Sí.
Ahora, si alguien quiere cambiar algo, va a tener que decir cómo.
Claro.
Si alguien quiere gobernar, va a tener que decir cómo. El tema es que hemos trasladado o hemos convertido a la política en una cuestión barrabravista, donde prima más el corazón que la razón. Ese es un mal camino.
Sí, tal cual, tal cual. Estamos totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, buen fin de... Nos reencontraremos contigo el próximo lunes, ¿te parece?
Un abrazo grande, un buen fin de semana para todos. Un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas.
Lo que está pasando